La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El médico del Capitolio recomienda ampliar el trabajo remoto por el repunte de casos reportados en los últimos días. Expertos buscan respuestas al primer caso combinado de COVID-19 y la gripe. Y las compañías AT&T y Verizon rechazan el pedido del gobierno de Estados Unidos para postergar el despliegue de la red 5G. Hoy es martes 4 de enero de 2022. Soy John F. Burnett y junto a Gioconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El principal médico del Congreso estadounidense instó a los legisladores a adoptar una postura máxima de teletrabajo, citando cifras sin precedentes de casos de contagio con COVID-19 en el Capitolio, que, según dijo el doctor Brian P. Monahan, son en su mayoría infecciones de personas ya vacunadas. En una carta enviada al liderazgo del Congreso en Washington, D.C., el doctor Monahan destaca que la tasa promedio de infección de 7 días en el centro de pruebas del Capitolio ha aumentado de menos del 1% a más del 13% y dijo que ha habido una cantidad sin precedentes de casos en la comunidad del Capitolio que afectan a cientos de personas. La agencia de noticias Prensa Asociada, que tuvo acceso a la misiva, destaca que el doctor Monahan citó un muestreo limitado al 15 de diciembre, sosteniendo que alrededor del 61% de los casos eran con la nueva variante Omicron altamente contagiosa, mientras que el 38% fueron de la variante Delta. Aunque no proporcionó cifras, dijo que la mayoría de los casos en el Capitolio son en un 35% asintomáticos. La carta de Monahan se produjo cuando la propagación mundial de la variante Omicron provocó una avalancha de casos de COVID-19, que ahora promedian 400.000 nuevas infecciones diarias reportadas en Estados Unidos.
Flurona es el término con el que se conoce una doble infección de COVID-19 y la gripe, y se detectó por primera vez en Israel en una mujer embarazada y las dudas persisten. Anthony Belchi tiene los detalles.
Hace un par de días, varios medios de comunicación confirmaban que una mujer embarazada no vacunada que había dado luz en el hospital de Beilinson en Israel se había infectado de flurona. Esa palabra flurona no se había popularizado hasta ahora. Se le ha puesto ese nombre a esta condición médica cuando un paciente se infecta a la misma vez de la gripe y del COVID-19. El nombre es una mezcla de la palabra flu y la palabra coronavirus. Hasta el momento se desconoce el alcance que puede tener esta infección en la población, aunque la mujer israelí cuya identidad no ha sido revelada, ha presentado síntomas leves. El Ministerio de Sanidad de Israel, por su parte, está llevando a cabo una exhaustiva investigación para tratar de comprobar si la mezcla de los dos virus puede provocar efectos mucho más adversos, tanto en los vacunados como en los no vacunados. Un informe de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, al que ha tenido acceso la Voz de América, ya alertaba a finales de 2020 que sí era posible contagiarse con ambos virus. Sin embargo, desde el organismo sanitario estadounidense ya advierten que es imposible diferenciar los síntomas del flu y del coronavirus, por lo que también a simple vista no se podrían identificar que una persona sea contagiado con los dos virus a la vez, en tanto que los síntomas son muy parecidos. A pesar de que los científicos están monitoreando las consecuencias del flurona, no se ha decretado ninguna alerta sanitaria al considerar que de momento no supone ninguna amenaza para la población ni para el sistema sanitario de Estados Unidos. Tampoco se ha decretado una emergencia sanitaria en ningún país del mundo. Los CDC aseguran que las vacunas contra el flu y el COVID-19 continúan siendo el método más efectivo para combatir los virus y evitar las hospitalizaciones e incluso la muerte. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
En Buenos Días América seguimos informando. El despliegue de la red 5G que tienen planificado las compañías AT&T y Verizon no será retrasada, según advirtieron sus presidentes ejecutivos al rechazar un pedido del gobierno. Héctor Contreras tiene los detalles.
Dos de las compañías de telecomunicaciones más grandes de Estados Unidos, AT&T y Verizon, rechazaron una petición formulada por el gobierno estadounidense para que se aplazara la introducción del servicio inalámbrico 5G prevista para el 5 de enero, argumentando motivos de seguridad aérea, aunque sin embargo ofrecieron una serie de medidas temporales. Los presidentes ejecutivos de las compañías de telefonía anunciaron en una carta conjunta que no desplegarán las redes de 5G en un perímetro cercano a los aeropuertos estadounidenses durante los próximos 6 meses, pero además aclararon en las misivas que no harán más excepciones a la implementación del servicio y catalogaron la propuesta del Departamento de Transporte como una abdicación irresponsable ante la obligación que tienen de brindar redes de comunicación de clase mundial y globalmente competitivas. Esta respuesta se da luego de que el secretario estadounidense de Transportes, Peter Buttigieg, y el jefe de la Administración Federal de Aviación, la FAA, Steve Dixon, solicitaron a las compañías de telecomunicaciones un plazo de 2 semanas en la implementación del servicio, argumentando su preocupación por las posibles interferencias de la red 5G en los sistemas de navegación y comunicación de los aviones. Por su parte, las empresas de telecomunicaciones tomaron como referencia la forma en las que este tipo de redes son manejadas en Francia, donde se permite la salida e ingreso de vuelos desde aeropuertos franceses y no debería tener ningún problema en implementar las mismas medidas en los aeropuertos de Estados Unidos, ya que las leyes de la física son las mismas en cualquier parte del planeta. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y en otras noticias, Apple Inc. se convirtió el lunes en la primera compañía en alcanzar un valor bursátil de 3,000 millones de dólares, impulsada por la confianza de los inversores en que el fabricante del iPhone seguirá lanzando los productos de mayor venta a medida que explora nuevos mercados como los automóviles automatizados y la realidad virtual. En el primer día de cotización del 2022, las acciones de la compañía con sede en Silicon Valley, en California, alcanzaron un récord intradiario de más de $182, lo que situó el valor de mercado de Apple justo por encima de los 3,000 millones de dólares. La acción terminó la sesión con un alza de 2.5% a $182. La empresa más valiosa del mundo alcanzó el hito luego de que los inversores apostaron a que los consumidores seguirán desembolsando grandes cantidades de dinero en iPhones, MacBooks y servicios como Apple TV y Apple Music. De esta manera, Apple deja atrás a Microsoft Corp, Alphabet y Tesla, que tienen valores de mercado superiores a los 1,000 millones de dólares. En China, uno de los mercados más grandes de Apple, la compañía de tecnología continuó liderando el mercado de teléfonos inteligentes por segundo mes consecutivo, superando a rivales como Vivo y Xiaomi, según mostraron datos recientes de Counterpoint Research. Ahora que Tesla es el fabricante de automóviles más valioso del mundo, dado que Wall Street apuesta fuertemente por los coches eléctricos, muchos inversores esperan que Apple lance su propio vehículo en los próximos años.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Sintonizan la Voz de América y las noticias continúan. Familiares de los considerados presos políticos en Nicaragua denuncian serias violaciones a sus derechos humanos luego de una cuarta visita permitida por el gobierno. El informe con Daliana Ocaña.
El gobierno del presidente Daniel Ortega accedió después de 45 días a que los presos políticos capturados entre junio y noviembre de 2021 recibieran por grupos una visita de sus familiares en Año Nuevo después que se les negara este derecho durante las celebraciones de Navidad. Según sus familiares, los cerros políticos siguen perdiendo peso y varios están en aislamiento permanente y sometidos a interrogatorios constantes y exhaustivos. Josefina Gurdián, madre de la presa política Margarita Vigil, hizo un llamado a organismos nacionales e internacionales para continuar denunciando la crisis de derechos humanos que se vive en el país.
De manera especial a la ONU y CIDH, al CENIT y Amnistía Internacional y otras organizaciones y sectores sociales que nos han acompañado para que permanezcan vigilantes y en demanda.
Por su parte, los familiares de Suyen Barahona denunciaron que aunque la jueza que lleva el caso ordenó en septiembre de 2021 que se le permitieran visitas semanales, las autoridades no han cumplido con esa instancia. Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, explicó a La Voz de América que existe una creciente preocupación por el delicado estado de salud de los reos políticos.
Los riesgos, sobre todo para las personas que están sumamente enfermos, como por ejemplo el caso de Parrales, el caso de José Palé.
Nicaragua terminó el año 2021 con 170 presos políticos, según informó el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas. Taliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Las negociaciones con las pandillas en El Salvador, según un experto de criminología, deberían haber seguido un proceso judicial impulsado por el exfiscal anticorrupción. Nery Mabel Reyes tiene este informe.
La declaración realizada por el exfiscal anticorrupción de El Salvador, Germán Arriaza, en una entrevista con una agencia internacional de noticias sobre la investigación que dirigió acerca de las presuntas negociaciones del gobierno del presidente Nayib Bukele con cabecillas de las pandillas para lograr una reducción de los homicidios, es poco coherente, afirma el criminólogo Ricardo Sosa, al considerar que las mismas autoridades fiscales se adjudicaron logros por la disminución de la violencia homicida entre 2019 y 2020. El especialista en criminología dijo que la existencia de esta línea de investigación, como afirma el exfiscal Arriaza, debió motivar en su momento una investigación judicial.
Llama mucho la atención que estas evidencias, pruebas técnicas, científicas, periciales y diferentes evidencias que habían supuestamente recolectado de una de las posibles líneas de investigación, ¿por qué no se judicializaron?
Mientras tanto, organizaciones de estudios legales consideran que los funcionarios señalados de participar en la supuesta estas negociaciones con cabecillas de las pandillas deben demostrar su inocencia a través de una investigación formal con base en la ley que corresponde a la Fiscalía, como explica Javier Castro, miembro del Departamento de Estudios Legales de la organización no gubernamental Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social FUSADES.
Que este es un tema sumamente preocupante y que por ello es importante que el Fiscal General de la República lleve a cabo una investigación.
Nery Mabel Reyes, Voz de América, El Salvador.
Y las noticias siguen. En Venezuela se inició la aplicación de la dosis de refuerzo contra el COVID-19. Los detalles con Carolina Alcalde.
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que se dio inicio al proceso de administración de dosis de refuerzo al personal sanitario que haya cumplido 6 meses de haberse inmunizado contra el COVID-19.
La semana que viene estaremos además también vacunando a los mayores de 60 años que también hayan cumplido y transcurrido los 6 meses de su última dosis de vacunación. Es muy importante informar a nuestro pueblo que ya se encuentra en el país todas las dosis necesarias para el plan de refuerzo de los venezolanos y las venezolanas.
El ministro de Salud, Carlos Alvarado, agregó que como refuerzo aplicarán las vacunas Sputnik Light y Sinopharm.
El resto de la población que ya tenga más de 6 meses de haberse colocado la vacuna va a empezar de manera progresiva la vacunación. Esta semana en centros de salud, en hospitales, en clínicas, en CDI. La semana que viene en todos los centros de vacunación que tenemos a nivel nacional.
La semana pasada y a través de sus redes sociales, el presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, Manuel Figuera Esparza, aseguró que el proceso de refuerzo debió haberse iniciado antes y lamentó la escasa información respecto al plan de vacunación. El especialista también cuestionó que, a diferencia de otros países, el Estado venezolano no busque asesoría técnica de parte de sociedades científicas y expertos venezolanos. El presidente Nicolás Maduro aseguró el domingo que el país registra 5 casos de COVID-19 por cada 100.000 habitantes y que el 91% de la población ya ha sido inmunizada. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El gobierno de Ecuador avanza con la aplicación de las dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 mientras la variante Omicron se expande, especialmente en la zona costera. Giselle Jácome informa.
5 de las 24 provincias de Ecuador registran el aumento de contagios con la variante Omicron, que en los últimos días suma 68 contagios registrados. Guayas, en la costa del país, es una de las más afectadas. Esto ha obligado a la toma de nuevas medidas por parte del Comité de Emergencias, COE, como el regreso al teletrabajo de las entidades públicas. Juan Zapata, director de este organismo, puntualiza.
Todos los funcionarios públicos en el nivel ejecutivo estarán con un 50% de aforo.
El gobierno está ejecutando desde el mes de diciembre la vacunación con dosis de refuerzo para los mayores de 18 años y esto ha colaborado en gran medida para que los contagios se reduzcan. Sin embargo, las celebraciones de Navidad están pasando factura, como lo indica Juan Zapata.
Pues lastimosamente hay subida en número de contagios, en capacidad hospitalaria, en exceso de mortalidad.
Mientras tanto, las autoridades del Ministerio de Educación consideran que los alumnos vacunados con las 2 dosis pueden integrarse desde la próxima semana a las actividades presenciales. La viceministra de esta cartera de Estado, Cintia Game, da cuenta del número de estudiantes en capacidad de hacerlo.
Ya estamos más de un 50% con segundas dosis de estudiantes de 11 a 15.
Los médicos recomiendan que ante la más leve sospecha de contagio, las personas deben ser diagnosticadas de forma urgente. El doctor David Larreategui puntualiza.
Pruebas de hisopado de antígeno para hacer detección precoz.
Hasta el momento han llegado 32,6 millones de vacunas para continuar el proceso de inmunización. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, destacamos otras noticias. El comité investigador del ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 aún no concluye su investigación y la representante republicana por Wyoming, Liz Cheney, dice que aún hay pruebas que no se han hecho públicas. Laura Sepúlveda tiene los detalles.
A pocos días de que se cumpla un año del histórico ataque al Capitolio, la representante republicana Liz Cheney aseguró a ABC This Week que no se han difundido todas las pruebas recabadas sobre cuánta información manejaba el exmandatario Donald Trump mientras ocurrían los acontecimientos el 6 de enero de 2021.
Tenemos testimonios de primera mano de que su hija Ivanka fue al menos dos veces para pedirle que por favor detenga esta violencia.
Por lo que una vez más, Cheney hizo un llamado a sus colegas republicanos y criticó la posición que muchos de ellos han adoptado.
Podemos ser leales a nuestra Constitución o leales a Donald Trump, pero no podemos ser ambos. Y la nación necesita un partido republicano que se base en la sustancia, los valores y los principios. Y tenemos que volver a eso si queremos que esta nación vuelva a encarrilarse.
Los comentarios de la legisladora han generado reacciones de entes como Protect Democracy, el cual muestra preocupación frente a las condiciones de democracia en el país.
La democracia estadounidense ya está en crisis, ya ha recibido un golpe, ya ha sido degradada. Y la pregunta es si Estados Unidos puede hacer lo que ha hecho tantas veces en su historia y recuperarse. Y yo creo que algo que puede consolarnos un poco a partir de 2020 es que lo hicimos allí, con las elecciones de Estados Unidos.
Hasta el momento, Donald Trump, su familia o personas de su círculo más cercano no se han pronunciado ante las que serían nuevas y contundentes pruebas para el comité investigador de los hechos del 6 de enero, en su búsqueda de corroborar que el exmandatario sabía lo que sucedía y no reaccionó a tiempo para evitarlo. Según la agencia de noticias AP, la fiscal general Letitia James citó al exmandatario y su hija Ivanka por un caso de valoración de sus propiedades. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Y en otro rumbo informativo, los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones anunciaron la eliminación de cargos adicionales que hasta el 2021 generó el servicio de roaming internacional, permitiendo que las llamadas entre estos países tengan el costo de una tarifa nacional. Néstor Aguilera, en el informe.
Más de 111 millones de habitantes en los cuatro estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones CAN se benefician desde el 1 de enero por las mismas condiciones o planes tarifarios que el país de origen en los servicios de voz, SMS y datos.
Pagaremos el equivalente a una llamada local para todos los miembros de la Comunidad Andina. El bolsillo de todos, los bolivianos, colombianos, ecuatorianos y peruanos, será beneficiado.
La decisión que permite la eliminación de cargos, la 854, fue tomada en febrero de 2020 por una comisión ampliada con los ministros de telecomunicaciones de la región. Obedece al fortalecimiento del proceso de integración económica. Juan Carlos Solines, abogado especializado en telecomunicaciones, considera que es una decisión positiva, aunque llega tarde.
Me parece que es una decisión muy favorable para el usuario, sobre todo porque hemos sido abusados a lo largo de los años a través de los cargos de roaming, porque al carecer de otra opción, las operadoras de cada país cobraban las tarifas que habían tenían.
Con él coincide el consultor en periodismo digital y docente Cristian Espinosa, quien explicó que durante este tiempo han fortalecido su presencia en la región las aplicaciones de comunicación digital.
Me parece que es una medida que llega un poco tarde, ¿no? Si esto hubiera ocurrido, pues hace, por ejemplo, unos 10 años, por supuesto que habría sido mucho más relevante, considerando pues que ahora ya, después de en los últimos 10 años, 5 años, todos nos comunicamos a través de plataformas sociales como WhatsApp.
Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Momento deportivo de la Voz de América, les informa John F. Burnett. Los Cowboys de Dallas tendrán que decidir si alinearán al quarterback Dak Prescott y el resto de sus estrellas en el último encuentro de la temporada ante Filadelfia, cuando lo único que tienen en juego es la posición en los playoffs. La ofensiva podría utilizar este momento para descifrar qué le sucedió al grupo que constantemente produjo 400 yardas para iniciar la temporada 6-1 e intentar dejar atrás las inconsistencias que los llevó a tener foja de 5-4 desde este punto. Los Cowboys de 11-5 saben con qué cuentan en su defensiva cuando enfrentan por segunda ocasión consecutiva a otro equipo que estará en la postemporada, los Eagles de Filadelfia el sábado. No pueden dominar sin provocar balones perdidos. Y en el fútbol estadounidense, el delantero estadounidense Ricardo Pepi firmó el lunes por 4 años y medio con el Augsburg de la Bundesliga en Alemania, proveniente de Dallas de la Major League Soccer. Su contrato incluye una opción de extensión para la campaña 2026-27. El diario Augsburger Allgemeine reportó que el club alemán pagó más de 13 millones de euros, casi 15 millones de dólares, además de agregados por el jugador de 18 años. Esto lo convierte en la transferencia más grande para un jugador estadounidense de la MLS. Le pudimos ofrecer un claro plan deportivo para su desarrollo a futuro y que lo convenció de venir aquí, dijo el gerente general del Augsburg, Stefan Reuter, en un comunicado. Estamos convencidos que seguirá mejorando aquí en Augsburg y que nos divertiremos juntos en los años por venir. La cifra reportada representa un récord de transferencia para el Augsburg, que ha permanecido en la Bundesliga desde su ascenso a la máxima división en la temporada 2011-2012. Augsburg se ubica en el 15º puesto de 18 a la mitad de temporada. Tienen un punto más que el Stuttgart y 2 más que el Arminia Bielefeld. John F. Burnett, Voz de América, Washington. Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
The leader you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
El grupo Warner Music adquirió el catálogo completo de la estrella británica David Bowie, catálogo que abarca 6 décadas e incluye éxitos como Let's Dance. La negociación entre los herederos de David Bowie y Warner Music incluye canciones de sus 26 álbumes de estudio, así como el estreno póstumo del álbum de estudio Toy. En su anuncio este lunes, Warner Music no reveló los términos financieros del acuerdo, pero una persona familiarizada con el asunto dijo que la adquisición fue por $250 millones, según informa la agencia de noticias Reuters. Warner Music, casa de artistas como Cardi B, Ed Sheeran y Bruno Mars, también se ha asociado con Madonna para relanzar todo su catálogo durante los próximos años. La compra se produce días antes del aniversario 75 del nacimiento de Bowie, el 8 de enero. Ese día, por cierto, concluye en la ciudad de Nueva York la exhibición Bowie 75, ubicada en el Soho, en Manhattan, donde vivió el cantante. David Bowie falleció en 2016 a los 69 años. Nos vamos ahora a 1970, cuando B.J. Thomas pasa 4 semanas en el número 1 de la Hot 100 con Raindrops Keep Falling on My Head. El sencillo también conquistó la cima de la cartelera adulto contemporáneo. El tema fue escrito por Burt Bacharach y Hal David para la película Butch Cassidy y el Sundance Kid, protagonizada por Paul Newman y Robert Redford, tema que ganó Oscar a Mejor Canción. 1971, Led Zeppelin debuta en la Hot 100 con la canción del inmigrante. El tema, escrito por Jimmy Page y Robert Plant, alcanzó el puesto número 16 como lugar máximo en la cartelera de las 100 calientes. En el año 2008, Led Zeppelin recibió el premio del Centro Kennedy para las Artes Escénicas. Is this the real life? Y en 1976, Queen debuta en las 100 calientes con Bohemian Rhapsody. La canción escrita por Freddie Mercury alcanzó el puesto número 9. El sencillo fue publicado nuevamente en 1992, poco después de la muerte del cantante, llegando al segundo lugar y apareció en la película Wayne's World, protagonizada por Mike Myers y Dana Carvey. En el año 2001, Queen fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com. Que tengan buen día.